Hora 14 Andalucía Centro. Fernando González.
Saludos, muy buenas tardes, muy pendientes del tiempo también en la comarca de Antequera, que igualmente se está viendo afectada en los últimos días por el tren de borrascas que cruza la península. La última, Cristín, que está dejando algunas incidencias en puntos del territorio. Está, por ejemplo, cortada la circulación ferroviaria entre Córdoba y Antequera Santa Ana. Por segundo día consecutivo se han activado amarillos por rachas de viento que superan los 70 kilómetros por hora. La mayoría de municipios han optado por precintar parques y jardines como medida de seguridad. Se han vendido las actividades al aire libre. Ha habido caída de árboles, por ejemplo, en Antequera, en la zona del Mapa, o en Campillos, donde también se ha venido abajo un poste sobre la carrera A7286. La borrasca también ha venido acompañada de precipitaciones que están siendo abundantes, con registros que en algunos puntos de la comarca ya superan los 40-50 litros por metro cuadrado. En la zona del Torcal, por ejemplo, el acumulado es de 34,3 litros. Vamos con la previsión en detalle para las próximas horas. Agencia Estatal de Meteorología, Javier Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes. Esta tarde en el centro de Andalucía, la borrasca Cristín continúa dejando viento intenso y precipitaciones, aunque tenderán a remitir a últimas horas de la tarde. El viento será del oeste moderado a fuerte, con rachas muy fuertes que pueden superar los 80-90 kilómetros por hora. Esta tarde quedarán precipitaciones moderadas, localmente fuertes y persistentes. Hoy las temperaturas suben ligeramente. Se esperan hoy máximas de 19 grados en Écija, 17 en Puente Genil, 16 en Osuna, 15 en Lucena y Antequera, 14 en Estepa y 13 en Archidona. Mañana el viento pierde intensidad, aunque continuará moderado con intervalos fuertes, especialmente en cotas altas. Seguirá de componente oeste. Mañana un nuevo frente dejará precipitaciones moderadas, localmente fuertes y persistentes en zonas de la. Las temperaturas diurnas se mantendrán y las mínimas subirán. Es una información de AEMET.
Gracias, y muy pendientes de la climatología y mucha precaución también si tienen que salir a la calle. Vamos con los titulares de la jornada. El proyecto para transformar la zona de La Moraleda en una nueva zona residencial de Antequera supera un nuevo trámite. El ayuntamiento cierra esta semana el periodo de consultas públicas para preparar el plan de reforma interior, documento clave para la urbanización de este espacio. El proyecto, recordemos, contempla la construcción de más de 200 viviendas y un aparcamiento subterráneo con 260 plazas. El alcalde de Villanueva del Trabuco, el socialista Juan Luis Gallardo, condena los presuntos casos de acoso escolar que se han denunciado en su municipio. Aseguran que el caso, que se han activado todos los protocolos, y pide prudencia hasta que se aclare lo ocurrido. La Diputación ha aprobado esta semana una inyección de 31 millones de euros para los municipios de la provincia. Son dos planes que llegarán a todas las localidades. El PSOE aclara que uno ya estaba previsto dentro de Concertación y que el otro surge de los fondos recibidos desde el Gobierno de España. El doctor Emilio Alba se despide como jefe de servicio de oncología médica del Hospital Clínico de Málaga. El prestigioso oncólogo archidonés seguirá pasando consulta y se volcará en la investigación contra el cáncer. Y el carnaval de Antequera, que se celebrará del 6 al 15 de febrero. Esta mañana se ha presentado el cartel. Es obra de Vivian de Souza, alumna del Bachillerato de Artes del Instituto Pedro Espinosa.
Hora 14, Andalucía Centro.
Vamos a entrar en materia. El proyecto para transformar La Moraleda en una zona residencial de Antequera entra en una nueva fase. El ayuntamiento ha abierto la consulta pública y previa al plan de reforma interior que ordenará este sector. Un paso inicial que permite a la ciudadanía opinar antes de que se redacte el documento urbanístico definitivo. La Moraleda cuenta con algo más de 50.000 metros cuadrados. Se sitúa en una zona estratégica de Antequera muy próxima al centro urbano y al entorno del río de la Villa, está sin desarrollar y desde hace años funciona en parte como bolsa de aparcamientos. Ahora, el planeamiento prevé convertirlo en una nueva área residencial y de servicios integrada en la ciudad. Según el proyecto presentado en su día, el desarrollo contempla la construcción de 212 viviendas, de las que 140 serán de renta libre y 72 de protección oficial. El plan incluye además un aparcamiento subterráneo con 262 plazas, pensado tanto para residentes como para uso rotacional, con el objetivo de aliviar la presión de tráfico y estacionamiento en la zona centro. El futuro barrio contará también con una importante dotación de espacios públicos. Está prevista la creación de más de 18.000 metros cuadrados de zonas verdes, áreas de esparcimiento y espacios deportivos, así como suelo destinado a usos terciarios y de servicios que podrían acoger comercios y otro tipo de establecimientos. En este contexto se habría esa consulta pública previa, un trámite obligatorio según la legislación urbanística andaluza y estatal, pero que también cumple una función participativa. Durante 20 días hábiles, vecinos, propietarios, comerciantes y colectivos han podido, y todavía pueden hasta el viernes, enviar sus aportaciones a través de un cuestionario abierto. El documento plantea preguntas sobre los problemas actuales del sector, como la movilidad, la accesibilidad, la falta de equipamientos o la necesidad de zonas verdes. También se recogen opiniones sobre sostenibilidad ambiental, integración paisajística y los usos más adecuados para el futuro desarrollo. La consulta pública previa no presenta un proyecto cerrado ni decisiones definitivas. Se ve para detectar necesidades, recoger alternativas y orientar la redacción del plan de reforma interior. Las aportaciones no son vinculantes, pero sí pueden influir en el diseño final del planeamiento. Se trata de uno de los mayores desarrollos urbanos previstos en Antequera en los últimos años. Esa consulta pública está abierta hasta este viernes 30 de enero.
Hora 14, Andalucía Centro.
El alcalde de Villanueva del Trabuco, el socialista Juan Luis Gallardo, va abordado en una entrevista en Ser Andalucía Centro los presuntos casos de acoso escolar que se han denunciado recientemente en su municipio. Asegura que el ayuntamiento tuvo conocimiento de la situación a través de los medios de comunicación y reconoce la preocupación generada en la localidad. El alcalde ha confirmado que ha mantenido reuniones con la dirección del instituto y del colegio. Según ha dicho, los centros han activado el protocolo correspondiente y han puesto los casos en manos de las instituciones competentes. En este sentido, defiende que se está actuando conforme a la normativa.
Desde la alcaldía, digamos, pues me gustaría resaltar que estoy en contra del acoso escolar o de cualquier tipo de acoso, porque esto hace mucho daño, ¿no? Y las personas que lo sufren pueden sentirse tristes, con miedo, sin ganas de seguir adelante. Afecta su autoestima y también a su rendimiento en la escuela o en el instituto. Y fomenta la violencia y la discriminación y crea un ambiente donde nadie se siente seguro.
La Diputación de Málaga ha aprobado esta semana una inyección económica de 31 millones de euros para los municipios de la provincia. La medida salía adelante por unanimidad en el primer pleno del año y permitirá a los ayuntamientos afrontar gastos prioritarios e impulsar nuevas inversiones desde este inicio de 2026. El paquete económico se articula en dos planes de asistencia. El primero está dirigido a municipios de menos de 25.000 habitantes y a las entidades locales autónomas, incluida Bobadilla Estación, con una dotación de algo más de 14 millones de euros. Se trata de fondos incondicionados, pensados para reforzar las tesorerías municipales y dar respuesta a necesidades urgentes, tanto en gastos corrientes como en inversiones. Francisco Salado, presidente de la Diputación.
Y yo espero que en este primer trimestre de 2026 esos recursos estén ya en las arcas de estos ayuntamientos para que cubran sus necesidades y sus servicios. Gran parte de estos fondos son fondos incondicionados. Los alcaldes y alcaldesas saben cuáles son sus prioridades y estoy convencido que lo van a utilizar con sentido común. Y otra parte del segundo PAEM va a inversiones que necesitamos en materia de agua, en materia de infraestructura, en materia de movilidad, y también estoy convencido que los alcaldes van a ser hueso de ellos.
El segundo plan cuenta con 17 millones de euros, se repartirá entre todos los municipios de la provincia. En este caso el reparto se realiza por tramos de población con cantidades que oscilan entre los 100.000 y los 400.000 euros. El PSOE ha querido esta mañana aclarar que estos fondos proceden del incremento de aportaciones del Estado a los ayuntamientos y a las diputaciones. Manuel Lara, diputado provincial socialista.
Está claro y en botella. La diputación ha cogido el dinero transferido por el gobierno de España y al final tenemos que decir alto y claro que el gobierno de España es el que viene una vez más a salvar a los pequeños y mediano municipio.
Los al menos la mitad de fondos deberán destinarse a inversiones, mientras que el resto podrá emplearse en gastos corrientes vinculados a bienes y servicios.
Hora 14, Andalucía Centro.
Es uno de los sonidos de las últimas horas. los trabajadores del Hospital Clínico Universitario de Málaga, formando un largo pasillo humano para darle la despedida al doctor Emilio Alba, una absoluta referencia en la investigación contra el cáncer. El prestigioso oncólogo archidonés dice adiós como jefe de oncología del clínico, deja el cargo después de cerca de 30 años, pero seguirá pasando consulta y se volcará, como ha venido haciendo hasta ahora, en la investigación. Ayer, emocionado por esa ovación de sus compañeros, lanzaba este mensaje.
Que ayer me preguntaban qué es lo máximo que hemos hecho, ¿no? Y lo máximo que hemos hecho es que los enfermos con esta enfermedad tan importante como es el cáncer tengan confianza en tratarse aquí. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante de todo, ¿no? Y eso ha sido un trabajo que hemos hecho entre todos y del que yo creo que todos nos debemos sentir orgullosos. Ahora debemos seguir con ese trabajo y hacer que nuestros pacientes estén tranquilos, estén contentos, estén orgullosos y sepan que aunque es una desgracia vital que tener una enfermedad como esta, que tengan la absoluta certeza de que nosotros les vamos a ayudar.
Cerca de un millar de jóvenes de distintos municipios de la comarca participan este miércoles en Antequera en la segunda edición del Congreso Educando en Valores. El encuentro se lleva a cabo en el Centro de Tecnificación de Atletismo con el objetivo de fomentar valores como la empatía, la solidaridad o el compromiso juvenil. Entre los ponentes, el exdeportista olímpico y educador Pedro García Aguado, conocido por el programa de televisión Hermano Mayor.
Vamos a ver si se llevan esa cajita de herramientas, ¿no?, para afrontar en algunos casos la adversidad y en otros casos pues el nuevo reto, ¿no?, que supone el entrar en contacto con las tecnologías, ¿no?, y evitar los riesgos que eso tiene, y luego también la aparición de la inteligencia artificial, cómo hacer un buen uso y un uso ético de esa gran herramienta que puede ser la inteligencia artificial.
La Diputación pone en marcha una nueva oferta de actividades educativas que llegará a unos 5.000 estudiantes de la provincia antes de que termine el curso, programa que incluye talleres y visitas didácticas que abarcan desde la astronomía y el ajedrez hasta la danza, la psicología, el deporte o la comunicación. La iniciativa está dirigida a centros de primaria, secundaria y bachillerato, con especial atención a los municipios de menos de 20.000 habitantes. El plazo de solicitud se ha abierto este miércoles y son los propios centros los encargados de inscribirse a través de la web de la Delegación de Educación y Juventud. El diputado del área, José Santaolalla, ha destacado que se trata de actividades gratuitas que buscan complementar la enseñanza en las aulas y fomentar la participación activa de los alumnos.
El propósito que tenemos es doble. Por un lado, educar, complementar también la propia formación de los centros, y por otro, entretener. Creemos firmemente que la educación va más allá de los libros de texto, que va también más allá de las aulas, y por eso pues hemos diseñado este programa que abarca pues desde la comunicación hasta la ciencia, pasando por el deporte y también reforzando nuestro compromiso con la educación ambiental.
El Carnaval de Antequera celebrará del 6 al 15 de este próximo mes de febrero. Esta mañana se ha procedido a la presentación del cartel, que ha sido diseñado por una alumna del Bachillerato de Artes del Instituto Pedro Espinosa. Se trata de Vivian de Souza, que se ha inspirado en la escultura que hay en la Plaza de San Sebastián, donde aparecen Muñoz Rojas y José María Fernández, dos personajes ilustres de la historia de Antequera que aparecen disfrazados.
Y la verdad es que al principio tuve como tres ideas, porque quería hacer algo bastante original, y de repente se me ocurrió hacer como la estatua, porque creo que es algo que representa mucho Antequera y me gusta mucho, y como vivo cerca, pues me acordé. Entonces quise añadirle como disfraces para que se vea muy colorido y hacer como que el cartel sea un poquito más de Antequera, porque podría haber hecho algo más general, pero yo quería darle un toque más de nuestra ciudad.
Las actividades previas del carnaval comienzan este mismo viernes con la inauguración de una exposición en la Casa de la Juventud, exposición de los carteles que han creado los alumnos del Instituto Pedro Espinosa. El pregón a cargo de la Asociación El Caldeo tendrá lugar el 6 de febrero en el patio de caballos de la Plaza de Toros, y a partir de ahí se irán ya presentando las distintas chirigotas y el romanteto. Pues es todo, ya saben que están las noticias actualizadas en nuestra web, andaluciacentro.com. Sigue Hora 14 en la SER. Buenas tardes.